familiar, pasional, sentimental, financiero. Hermano, Dios sabe el caos en el desorden mental, emocional y las cosas que le pasan a usted y a mí por la cabeza, internamente hablando, donde sentimos que no experimentamos ningún tipo de paz, ningún tipo de tranquilidad, ningún tipo de sosiego. Y hermano, entra la desesperanza, la parte emocional, la parte mental. Usted se siente cabizbajo, se siente desanimado, se siente triste, se siente como que la vida no tiene ninguna razón de ser. Pero déjeme decirle hoy que aunque usted se sienta de esa manera, el Espíritu Santo del Señor todavía está morando en usted. Y así como el Espíritu Santo se movió en aquel desorden, en aquel caos, y restauró y trajo de vuelta todo en orden, así también no me importa en qué tipo de caos, de problema interno, externo esté usted, yo le digo que el Espíritu Santo de Dios sigue vivito, obrando hoy para restaurar cualquier cosa en su vida. El Espíritu Santo se sigue moviendo. Así como el Espíritu Santo se movió sobre las aguas que estaban desordenadas, vacías, así también hoy el Espíritu Santo se mueve en ese caos familiar, en ese caos mental, en ese caos emocional, en ese caos físico, espiritual, porque el Espíritu Santo de Dios es vida, y donde hay vida, aleluya, la muerte es absorbida. Aunque la tiniebla llegó, aunque la muerte llegó, aunque el caos llegó, no importa, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre aquel caos, aleluya. Y en el versículo 3 miramos la obra de Dios comenzando a restaurar nuevamente. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dice la palabra que la primera cosa que Dios separó, dice, y separó Dios la luz de las tinieblas, aleluya. Hermano, la luz con las tinieblas no concuerda. Aló. La primera cosa que Dios separó fue la luz con las tinieblas, porque la luz con las tinieblas no tiene ningún tipo de comunión ni armonía. Somos luz en el Señor, aleluya. Somos los hijos de Dios, y como hijos de Dios andamos en luz, no en tiniebla. Lo primero que Dios separó fue la luz de las tinieblas, porque no hay ninguna comunión entre ellas. Dios es luz, Dios es vida, Satanás es muerte y tiniebla y oscuridad. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Gloria a Dios. Yo le digo a mi esposa a veces, cuando se va la luz, quedamos a oscuras ahí a veces. Digo, le digo a mi esposa, sinceramente, qué horrible la oscuridad. Yo no creo, hermano, que a alguien le gusten las tinieblas. Cuando nos toca el corte en la noche, todo mundo huye. Uno dice que se quite en la mañana o en la tarde porque tenemos la luz del día. Pero cuando es, hermano, en la noche, aunque tengas el quinqué o en el foco, no es lo mismo. Qué horrible, ¿verdad? Son las tinieblas. Y todos queremos andar en la luz. Y cuando la luz viene, yo oigo los gritos de la gente. ¡Ah! Todo el mundo se alegra. Ya imagino, hermano, cuando el Señor, amén, la alegría y la satisfacción que le produjo a Dios cuando Él dijo: sea la luz, y fue la luz, y la luz llegó otra vez al mundo. El mundo estaba en tinieblas, el mundo estaba en oscuridad, aleluya. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y cuando la luz vino, ya me imagino la satisfacción, la alegría. Y me gusta a mí, hermano, que la Biblia dice que antes que Cristo viniera a la tierra, el mundo estaba en una oscuridad y en tinieblas. Pero me gusta como dice Juan, aquella luz verdadera, ¿cuánto lo alaban? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, aleluya. En el mundo estaba y el mundo por el fue hecho. Qué lindo eso, hermano, cuando Cristo se encarnó y María lo dio y se manifestó en el pesebre y dio a luz a su hijo. Inmediatamente, cuando Cristo nació en aquel pesebre, este mundo que estaba en tinieblas, que estaba en oscuridad, mi hermano, resplandeció, aleluya, porque la luz de la vida llegó y con ello trajo salvación y vida eterna. ¿Cuántos alaban a Cristo hoy? Porque un día estábamos en oscuridad y en tinieblas, pero la luz de la vida nos resplandeció, aleluya. Gracias que hoy no estamos en tinieblas ni en oscuridad, porque la luz de la vida entró en nosotros, aleluya. Y hoy nuestra vida está ordenada por la luz de Cristo, aleluya. ¿Sabes por qué no estás hoy haciendo lo que hacías antes? No estás quizás en la barra o en otro lugar. ¿Sabes por qué? Porque hoy la luz de la vida está en usted, aleluya. Y esa vida cuando entra, ordena a la persona. Cuando la luz llega a tu vida, ordena todo lo que está en usted desordenado. Y Dios quiere hoy, aleluya, ordenar tu vida. Si por X razón hay algún tipo de desorden en tu vida, ya sea externo, interno, mental o emocional, o te encuentres en algún tipo de caos, no importa cuál sea, usted debe comprender hoy que el Espíritu de Dios sigue activo para obrar en tu vida y en la mía. Hoy, mi hermano, todavía el Espíritu Santo está moviendo. Se está moviendo, hermanos. Aunque no lo sientas, Él se está moviendo en ese caos familiar, en ese caos financiero, en ese caos físico. Aló, tantos caos y tanto desorden que tenemos en casa, con ese problema con los hijos. Hermano, usted sabe cuánto desorden y cuántas cosas todavía en nuestra vida que requieren que el Señor ordene. Él no ha terminado todavía con nosotros, pero Él sigue ordenando la vida de nosotros, amén, trayendo todo a su voluntad, aleluya. Yo reconozco hoy que todavía hay en nuestras vidas cosas que Dios tiene que todavía seguir ordenando, pero gloria a Dios, porque el Espíritu Santo se sigue moviendo. ¿Cuántos se sienten en esta tarde su experiencia como Génesis 1 y 2? Dice, pastor, yo me siento esta tarde internamente en un desorden. ¿Aló? ¿Se ha sentido alguna vez usted así? El caos a veces no es por fuera, es adentro de usted. ¿No es cierto, mi hermano, que en nuestra experiencia a veces sentimos un desorden mental, un bloqueo, una oscuridad, una tiniebla? A veces, ¿no es cierto, hermano, que no sentimos ningún tipo de guianza y dirección en nuestra vida? Así es, hermano, nuestra experiencia. Queremos conocer la voluntad de Dios, le oramos al Señor y sentimos aquella oscuridad, aquella tiniebla, y no sentimos ninguna guianza del Espíritu Santo que nos diga, que nos hable y nos muestre qué hacer. Nos sentimos así a veces, sentimos el caos, el conflicto mental, la mente con las emociones, aquella lucha, hermano, y nuestra alma está turbada. ¿Sabe por qué se turba el alma? Porque, hermano, nuestro ser fue creado para vivir en armonía. Nuestra mente, nuestra emoción, nuestra voluntad, bajo la sujeción del Espíritu Santo. Pero a veces, en la experiencia, nuestros pensamientos quieren ir por un lado y la emoción por otro lado. Y entonces nuestro ser no está actuando en armonía, ¿me entiendes? Porque la mente quiere ir por un lado y la emoción por otro. Y cuando eso pasa, entonces usted siente por dentro lo que llamamos nosotros, me siento frustrado. Porque usted siente que la mente le dice una cosa, los sentimientos otra. Y cuando está en aquel caso usted, toma decisiones equivocadas. Cuando nuestro ser interno está en desorden interno, le puedo garantizar que la elección que usted va a hacer será equivocada. ¿Estás ahí? Para tomar una buena decisión hay que estar en paz en el interior. La paz es la mejor guianza de que aquello es la voluntad del Señor. Si usted siente alguna fricción adentro para tomar una decisión, no la tome. Espere que el Espíritu Santo le diga y le dé la paz, que es la señal de que aquello, hermano, está en conformidad con la voluntad del Señor. Si no, tomaremos decisiones equivocadas. Nadie puede tomar una decisión acertada con caos, confusión adentro de su vida. Tiene que estar en paz, en tranquilidad, y en esa paz y en la tranquilidad decir, oh, esta es la forma en que el Espíritu Santo nos está guiando, nos está dirigiendo. La señal de que Dios nos está guiando es que en cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, sentiremos la paz de Jesús dentro de nosotros. Si usted va a hacer algo y no sientes la paz de Dios, no lo hagas, mi hermano. Quiere decir que Él no está ahí en el asunto. Pero si tienes paz en tu corazón, tú puedes decir, Señor, yo sé que tú me estás guiando a hacer esta tal cosa. Cualquier decisión que tengamos que tomar, hermano, en la vida. Amén. La tierra estaba desordenada y vacía. Hermano, yo no sé las cosas esta tarde que están en su desordenada. Pero yo le digo hoy en la tarde, el Espíritu Santo de Dios está aquí esta tarde. Él quiere ordenar todas las cosas en tu vida que requieren que se ordenen esta tarde. Dios es un Dios de orden. Amén. Y hay cosas en nuestra vida familiar, hermanos, en nuestra vida de iglesia, nuestra vida espiritual, que necesitan que Dios las ordene esta tarde. ¿Oyeron eso? Dios es un Dios de orden. Y Él no le gusta el desorden en ninguno de sus hijos, porque Él es un Dios de orden. Para eso Él entró en usted, para que viva una vida ordenada, como Dios quiere que viva. Ningún creyente tiene por qué vivir hoy una vida desordenada, porque el Dios que tenemos adentro es un Dios de orden. La vida de Dios es un Dios de orden. Ningún creyente nacido de nuevo puede tener a Cristo adentro y seguir viviendo una vida desordenada, hermanos. Dios es un Dios de orden. Si usted se siente esta tarde en desorden, se siente vacío, se siente insatisfecho adentro, el Espíritu Santo quiere hacer algo nuevo, algo fresco en su vida, algo fresco en su familia, algo fresco en tu vida espiritual. Amén. El Espíritu Santo se comenzó a mover en ese caos y Dios comenzó a restaurar lo que el enemigo había corrompido, hermanos. Y yo sé que hoy también hay cosas en nuestra vida que necesitamos que Dios restaure. Amén. Todos los hijos de Dios necesitamos hoy que Dios restaure. Así como Dios restauró y comenzó a restaurar su creación en el versículo 3, así también Él quiere restaurar nuestras vidas hoy. Hay cosas en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida financiera, física, espiritual, nuestra vida de iglesia, que necesitamos que Dios restaure. Y el Espíritu Santo está aquí para eso, aleluya, para volver otra vez a restaurar nuestra vida y que nuestra vida vuelva a su estado original, como era antes. ¿Sabe usted lo que significa restaurar? Restaurar quiere decir volver algo a su condición original, como era antes. Eso es restaurar. Restaurar es volver algo a su condición original, como era antes. Si usted, por ejemplo, recuerda su experiencia con Dios cuando usted comenzó, quizás usted dice, pastor, cuando yo me convertí a Cristo, por ejemplo, yo oraba más, yo leía bastante la Biblia, o yo oraba más, pasaba tiempo más con Dios orando y ayunando. Y quizás por X razón, usted dejó de orar, dejó de leer la palabra de Dios o cosas por el estilo. Entonces, usted tiene que pedirle a Dios que restaure su vida de oración, la lectura de la palabra, y congregarse, y que su estado vuelva a su estado original como era antes de eso. ¿Se acuerda cómo usted era antes, cuando vino al Señor? Usted quizás oraba más, leía más la palabra, se congregaba más, y por X razón ahora han pasado cosas que el enemigo ha entrado y quizás ya no ora como antes, ya no lee como antes, no se congrega como antes o cosas por el estilo. Necesita que Dios lo restaure. Dígale, Señor, restaura mi vida de oración, mi vida de lectura de la palabra, el congregarme en el nombre de Jesús. Eso es, hermano. Necesitamos que el Espíritu Santo nos levante, nos restaure de vuelta en el nombre de Jesús a nuestra condición original. Y la tierra estaba como desordenada y vacía, y había tinieblas, muerte sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, aleluya, gloria al Señor, el Espíritu de Dios, que es vida, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios está aquí esta tarde, hermanos. El Espíritu de Dios no muere nunca. El Espíritu de Dios es un Espíritu eterno. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. La vida de Dios es una vida increada. ¿Sabe lo que significa increada? Dios existe por sí mismo. Y Él es que da vida a todos. Dios no tiene papá ni mamá. No tiene principio de días ni fin de días. Él es Dios eterno. Él tiene su propia vida. A Él no lo hizo nadie. Es una vida increada. Él tiene vida en sí mismo. A Él nadie lo creó. Él da vida a todo. Nosotros fuimos creados por Dios, pero a Él no lo creó nadie. Él vive por sí mismo. Él es la vida. Es una vida increada, la vida de Dios. Por lo tanto, Él da vida a todos. Y esa vida es eterna. Quiere decir que la vida de Dios nunca muere. Nunca va a morir. ¿Aló? ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Por eso Él dice: el que cree en mí tiene la vida eterna. O sea, en otras palabras, la vida que nunca va a morir. Aunque usted muera físicamente, pero la vida que tiene adentro, esa vida, nunca va a morir. Cuando Jesús murió en la cruz, Él murió físicamente, pero la vida divina que estaba en Él, esa no murió, porque la vida eterna nunca va a morir. Nunca muere. Jesucristo murió como hombre físicamente en la cruz, pero la vida divina que estaba en Él, esa nunca muere. No puede morir porque no conoce muerte. Él es la vida, y la vida absorbe la muerte. Dice que era imposible que fuese retenido por ella. No puede morir nunca, ni va a morir. Dele la gloria a Dios, porque si usted tiene adentro la vida inmortal, dele la gloria a Dios, porque aunque usted muera físicamente, pero espiritualmente usted vivirá para siempre. El que tiene a Cristo nunca va a morir eternamente y para siempre. Yo escuché a un jugador muy famoso que se llama Cristiano Ronaldo. ¿Han escuchado hablar de Cristiano Ronaldo? Bueno, ¿usted sabe cuánto dinero tiene él? Ok. Él dijo que lo que él quería ahora era vivir para siempre. ¿Aló? ¿Están ahí? Cristiano Ronaldo dijo que él quería vivir para siempre. Pero ¿sabe para qué él quiere? O sea, lo que él quiso decir era que él no quería morir pues físicamente, que él quería seguir viviendo siempre aquí en la tierra. ¿Pero sabe para qué? Para seguir la misma cosa, los deleites de la carne, ¿me entiende? Esto y lo otro. La gente no quiere morir porque ellos quieren seguir en lo mismo, en sus deleites, sus mujeres y toda esta cosa. ¿Sabe una cosa? Oiga lo que le voy a decir. No importa cuántos millones usted tenga. ¿Aló? ¿Estás ahí? Puede ser el hombre más multimillonario que seas, pero la realidad es que todos vamos camino a la muerte. El hombre nace para morir. Desde que el hombre nace, aló, están ahí, para que usted entienda hoy, la cuenta regresiva comienza a contarse de vuelta otra vez al polvo. Polvo eres y al polvo volverás. En cuanto dijeron, es mujer o es varón, comenzó la... Ayúdenme. Quiera usted o no quiera usted, usted va camino a ese polvo de vuelta. Pero yo le tengo buenas noticias, aleluya. Gloria a Dios. Si tú no quieres morir eternamente y vivir para siempre, el remedio es Jesucristo. La vida eterna, la vida inmortal, la vida que nunca perece. Si tú mueres con Cristo adentro, aunque muera físicamente, pero espiritualmente en aquel día, esa misma vida que nunca muere lo va a resucitar de los muertos y traerlo de vuelta a usted con Jesús. Aleluya. Esa es la esperanza que tenemos nosotros hoy. La esperanza que tenemos es que aunque yo muera físicamente, y puede ser que muera físicamente, pero espiritualmente estoy con la esperanza, creyendo que por haber muerto en Cristo Jesús en aquel día, esa misma vida que levantó a Cristo de los muertos también a mí me va a levantar. Aleluya, gloria a Dios. Y esa es la esperanza que tenemos los cristianos hoy. Esa es nuestra esperanza y convicción de vida eterna, que aunque muera físicamente, pero espiritualmente yo sé que estaré con Dios siempre por la eternidad. Ahora, si tú no llevas esta vida dentro de ti, te mueres en esta vida, tú vas a terminar a resucitar. ¿Sí? Usted va también a resucitar. pero usted va a resucitar, no para gloria, sino para condenación y castigo eternos. Todo aquello que no lleve o no tenga la vida de Dios, dice la palabra, será lanzado al lago de fuego. Así de fácil. Si usted no tiene a Cristo en su ser, todo lo que no tenga a Cristo dentro de su ser será, dice la palabra, lanzado al lago de fuego. Por eso el Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dele gracias a Dios por su provisión. Si no tienes la vida de Dios, está disponible hoy para cualquiera que sea. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos tengamos su vida eterna. Amados hermanos, hoy la gente hace cualquier cosa para evitar la muerte. Pero ¿quién puede librarse de ella? Si Cristo no viene, todos experimentaremos eso. ¿Está ahí? No importa cuánto usted se ponga, cuánto usted se haga, todo va por una dirección. Un hermano dijo algo sabiamente. Dijo él: a mí no me gusta que me celebren mis cumpleaños. Cada vez que cumple un año, me recuerda que es un peso menos que gasté. ¿Está ahí? Yo le he dado aquí el ejemplo a usted. Dice la palabra que lo máximo de un ser humano son 70 años. Hay unos que viven más, pero va, pongamos 70. Ok. Suponga que usted tiene 50 años ahorita. Ok. Y mañana usted cumple años. 51, un peso menos. ¿Sabe cuántos años le quedan a usted? Le quedan 19. Cada año que usted gasta, ¿qué pasa? Es un peso menos que va gastando usted. ¿Sabías eso? O sea, lo voy a poner de esta manera: entre más años cumplimos, más nos acercamos a la tumba. Ay, pastor, no diga eso, porque no quiero comer pastel. ¿Y qué te voy a decir? Te estoy diciendo que entre más años cumpla usted, más te acerca a la tumba. Pastor, no diga eso, por favor, porque... ¿Y qué te voy a decir? Es la realidad. Es la realidad, hermanos. Es un peso menos cada año. Entre más años cumpla usted. Por ejemplo, los que estamos ahorita, yo llamo de... Vaya, digamos que... De uno, de cuando nacemos hasta los 30 es el amanecer. Sí. ¿Aló? Sí. Pongámoslo ahí. Ya un cuarto de siglo. De los 1 a los 30 es el amanecer. De los 30 a los 50 es el mediodía. ¿Aló? Cuando ya pasas del tostón, es el atardecer, vas declinado para abajo. Exactamente, hermana Suyapa. Usted, mi hermana, está en el atardecer, yo también. Ya voy a entrar al atardecer, hermanos amados. Amanecer, mediodía y atardecer. Así es. Pero gloria a Dios, esa es la realidad. Ya a los que están en 50, los pesos que nos quedan son menos en el bolsillo. Por eso, mi hermano, yo creo que le voy a decir, termino con esto. Por eso le digo esta tarde: seamos agradecidos con Dios por la vida que Él nos dio. Y hoy más que nunca, aprovechemos cada día que el Señor nos da para vivir una vida ordenada como Dios quiere, para que el día que el Señor venga o Él nos quiera llevar, estemos preparados para irnos con Él. Aleluya, hermano. Mire, hermanos amados, Él entró en usted para ordenar su vida. Deje que Cristo viva su vida en usted y viva cada día para el Señor y con el Señor, porque para eso Él lo escogió a usted. Recuerde, nuestra vida en la tierra es temporal y a veces se nos olvida eso, amados hermanos. La vida en la tierra es temporal, es momentánea, solamente es un anticipo de la verdadera vida que vamos a vivir allá nosotros. Pero allá es donde vamos a vivir realmente para siempre, ya sea con Dios o con el enemigo, de acuerdo a la elección que usted hizo aquí en vida. Amén. ¿Oyeron eso, hermanos? Amigos, hay vida después de la muerte. La muerte no es el final, sino que allá es donde realmente usted y yo viviremos para siempre. Óigase bien, dije para siempre, ya sea con Dios o con el enemigo, de acuerdo a la lección que usted hizo aquí en vida. En vida. Eso que después que me morí y que me van a mandar ahí, que... mentira, no es cierto eso. Si usted se murió sin Cristo, sin haberlo confesado, no importa cuántos rosarios le tiren o cuánta agua, porque esto es mentira. Usted, mi hermano, usted dice la Biblia, está establecido una sola vez, que los hombres mueran una sola vez y después de todo el juicio. No hay otra manera. Tiene que ser en vida. Aquí, ahorita, usted confiesa a Jesucristo como Salvador. Dice, Señor Jesús, creo en ti. Creo que moriste por mi pecado. Te recibo como mi Salvador. Cuando usted hace eso, Dios entra en usted y le garantiza su vida eterna en usted. En vida. Hay vida después de la muerte. Después de que morimos, ahí es donde nosotros vamos a vivir para siempre. Ya sea con Dios o con el enemigo, de acuerdo a la elección que usted hizo aquí en la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Pero gracias a Dios que nosotros, los que hemos creído en Cristo, hermano Oscar, no tenemos que preocuparnos. Amén. ¿Saben por qué, iglesia? Alabe a Dios, porque si usted es creyente, dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Aleluya. Qué bueno saber, mi hermano, que por haber yo, usted, recibido a Cristo, eso está resuelto y no estamos más en condenación. Dormimos en paz, en tranquilidad y con la convicción y con la certeza, la seguridad de la vida eterna. Aleluya. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es para aquellos que todavía no han aceptado a Cristo. Pero si usted aceptó a Cristo, usted está seguro en Él. Aleluya. Y Él cumplirá su promesa de salvarlo y de resucitarlo en el día postrero. Aleluya. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Es su promesa. Así que en eso creemos y en eso confiamos, que aunque muramos físicamente, pero estaremos con el Señor por la eternidad. Ahora, si hay alguien aquí esta noche que no tiene a Cristo en su corazón, yo le digo en el nombre de Jesús, tienes que arreglar ese asunto lo más rápido posible. Amén. Debes asegurarte, como decimos nosotros, visar tu pasaporte. ¿Aló? Oiga lo que le voy a decir. Estados Unidos es una gran nación. Amén. Yo bendigo a los Estados Unidos. Dios ha usado esta nación de muchas maneras. El Evangelio está... creo que es la nación que tiene más iglesias, donde se aplica más el Evangelio. Es una gran nación. ¿Me entiende lo que quiero decir, hermano? Estados Unidos es una gran nación que Dios ha usado. Ahora bien, ¿cuánta gente, hermanos, han perdido la vida? Han quedado mancos, han quedado tuncos por lo que llamamos nosotros el sueño americano. ¿Me entiende, hermano? O sea, la gente quiere, y como le digo, vuelvo y repito, Estados Unidos es una gran nación, una nación que Dios ha usado para su gloria. Pero si así, con ese mismo deseo, buscaran visar su pasaporte para entrar en el reino celestial, que es lo más importante, qué bueno sería. ¿Me entiende, hermano, lo que le quiero decir hoy? Qué lindo sería, hermano, decir, oh Señor, lo más importante es tener mi pasaporte visado para que cuando Cristo me llame, me vaya con Él. Dice la palabra en Filipenses, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermano, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Yo le dije aquí el día de la semana pasada, ¿cuándo fue que le dije? Gracias a Dios que ya tengo mi green card espiritual, y que el día que me muera yo sé para dónde voy, aleluya, porque yo no soy de aquí, soy de allá, soy del reino celestial. Entonces, hermanos, bueno, lo que le voy a decir, como siempre lo he dicho, no me malinterprete, no estoy diciendo que no haya los Estados Unidos, por favor, no. Mire lo que le voy a decir, si Dios lo bendice a usted para ir a los Estados Unidos, hermano, conocer, una gran experiencia, todo en la vida es una gran experiencia, amén. Eso es lindo, amén, ir a otro lugar, conocer. Lo que estoy diciendo yo es que debe preocuparse por lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Tener tu pasaporte visado para entrar con Él, aleluya. Y quizás algunos de los que estamos aquí, quizás el Señor no le permita a usted quizás conocer los Estados Unidos, no importa, vas a conocer un lugar más bonito y mejor que los Estados Unidos. Se te fue. Hay un lugar mejor y más bonito que los Estados Unidos. Se llama el cielo, hermanos. Dice Pablo, porque la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse no es comparable. Dice que las aflicciones que pasamos no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos amados, hay un futuro glorioso para nosotros en el nombre de Jesús. Si el Señor le bendice, el Señor le abre puerta a usted, a cualquiera, hermano, es parte de la vida. Lo que estoy diciendo yo es, siéntase contento y regocijado de que usted ya tiene su green card espiritual. Como dice Pablo, regocijaos siempre. Otra vez os digo que se regocijen, porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Regocíjese. Dele la gloria a Dios, porque su nombre ya está escrito en el libro de la vida, aleluya. Alégrese. Dele la gloria a Dios. Hermanos amados, para terminar esta noche, yo quisiera saber, ¿cuánto dice el pastor? Yo necesito que el Espíritu Santo de Dios se mueva en este caos en que estoy. Pastor, yo estoy en un caos. Pastor, yo estoy en un caos mental, en un caos emocional, en un caos financiero. Mire, usted no tiene la idea en el caos que estoy yo hoy. Yo estoy aquí sentado, sentada, pastor, pero internamente en mí hay un caos. Y yo quiero que el Espíritu Santo se mueva en este caos en cual estoy yo hoy y traiga orden a mi vida. Orden mental, orden emocional. Aleluya. ¿Cierto, no, hermanos? El caos no es por fuera, el caos es adentro. ¿Usted bien lo sabe? Yo lo sé. El caos es interno. Las emociones, los sentimientos, las heridas. Hoy me levanté en la mañana, hermanos. ¿Sabe una cosa? Hoy me levanté en la mañana y viendo a Jesús, el buen samaritano, dice que cuando lo vio, se acercó y vendó sus heridas, tomó el aceite y el vino y lo vendó. Hermanos, no es cierto que a veces casi no se predica de sanidad interior, pero déjeme decirle hoy, los problemas más grandes que tenemos seres humanos hoy es adentro, en la mente, en la emoción. Hay heridas, hay cosas en el corazón que lo dañan a usted, pero gloria a Dios, porque Cristo es tu buen samaritano y Él tiene el vino y el aceite con la cual, ay Dios mío Padre, con la cual hoy vendar tus heridas, aleluya. La herida mental, emocional, física, interna en usted, Él lo puede sanar. Dice que lo dejaron moribundo, como medio muerto. ¿Cuántos están moribundos aquí hoy? ¿Aló? Dice que los ladrones lo agarraron, lo despojaron, lo leyó en la Biblia y lo hirieron. Lo dejaron moribundo, medio muerto. Mire, hermano, no es cierto que a veces los problemas nos dejan así moribundos a nosotros. ¿Aló? ¿A cuántos ese problema familiar lo tiene moribundo hoy? ¿Eh? ¿Aló? ¿A cuántos? ¡Ey! ¡Iglesia! estoy hablando de la realidad. ¿A cuántos ese problema conocido tiene moribundo, moribunda? Ese problema en mi noviazgo, en el matrimonio, en el trabajo. No es cierto, hermano, que el enemigo usa las circunstancias para darle una paliza a usted, dejarlo moribundo a usted ahí. Yo sé que muchos hoy aquí dicen, pastor, yo estoy moribundo. Sí, yo necesito que el samaritano se me acerque. Aló, ¿estás ahí? Me estoy predicando esta tarde. Pastor, necesito que alguien tenga misericordia de mí. Y que el buen samaritano, que es Cristo, se acerque cerca de mí, me mire mi condición esta tarde, me eche una mirada, tenga compasión de mí y me diga, Antonio Oscar Escobar, aquí tengo el aceite y el vino con la cual voy a vendar tus heridas. Hermano, yo sé que muchos aquí necesitan que el aceite y el vino se haya sacado esta tarde para sanar las heridas del corazón. El Espíritu de Dios está aquí. Él está aquí para restaurarlo a usted en el nombre de Jesús. Trae sanidad a su vida, hermanos. De veras. Son muchos los que necesitamos hoy que Dios se mueva en nuestro caos familiar y todo lo que está pasando en nuestra vida. Necesitamos una intervención de Dios directa en el nombre de Jesús. Pero el Señor está aquí esta tarde, hermano, para arreglar y ordenar todo lo que está en casa dado vuelta. ¿Cierto o no? Quizás hay desorden en la casa, en la vida familiar, matrimonial, financiera, lo que sea. Pero qué bueno saber que el Espíritu Santo se está moviendo en tu caos para traer orden a tu vida, a tu familia. Ordenar la casa en el nombre de Jesús, hermanos. Amén. ¿Cuántos desean decirle, Señor, yo necesito hoy que el Espíritu Santo de Dios se mueva en ese caos mío? Que saque el aceite y el vino hoy en el nombre de Jesús. Sanar toda herida, hermanos, en el nombre de Cristo. Amén. Él está listo para moverse en tu caos esta tarde. Si tú le das una libertad al Espíritu Santo, hermano, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie.